A ver, veníamos hablando con Michi, con Rafele, sobre todos los trascendidos el fin de semana. Algunos se cumplieron, otros no. Hablamos directamente con los protagonistas. Uno fue Germán Garabano, que desmintió absolutamente que en algún momento haya estado en duda su continuidad al frente del ministerio, y dice que gran parte de lo que se habló ahí claramente no fue lo que se reflejó después durante el sábado y el domingo. En la prensa lo vinculaba en una mirada más benévola a, bueno, gente que se equivocó con la data, y a una mirada por ahí un poco más escéptica a operaciones que tenían interés en reducir o socavar el poder de algunos hombres del gabinete. Teníamos la duda respecto de Hernán Lombardi, porque se han dicho varias cosas, sí. Que pasaba de ministerio a secretaría, que era absorbido, que no era absorbido, que era un ente autárquico.
El tema es que el Sistema Federal de Medios Públicos es un organismo que tiene, rango de ministerio.
Sí, sí.
Pero que, por lo que sabemos, se mantiene en el mismo rango.
Bueno, como había dudas, vamos directamente a los protagonistas, así es, ¿eh? Derecho al que estás del otro lado de la línea, justamente Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Romina Mangel. ¿Cómo está, Lombardi?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, ¿no? Queríamos saber cómo andaba usted.
No, bien, la verdad que yo estoy, nada, como creo que todos los argentinos, ocupados en tratar de que sacar la situación adelante. Yo estoy, en particular, me quedé hoy muy bien, muy entusiasmado con el discurso del presidente. Me parece que el presidente expresó hoy una sana rebeldía que tenemos muchos argentinos, y la mayoría de los argentinos, a que no vamos a convivir con la decadencia, ¿no? Y la rebeldía a no convivir con los cantos de sirena, y la sobra fue un discurso de una sana rebeldía que nos parece positivo. No vamos a convivir con la decadencia de los argentinos. Y tenemos dificultades, y reconocemos las dificultades. Y además de reconocer las dificultades, sabemos que parte de esas dificultades, nosotros hemos cometido algunos errores en una situación complicadísima. Pero tengo el optimismo de que vamos a salir adelante.
Ahora, yo le escucho hacer, no sé qué dicen mis compañeros, pero más autocrítica a usted, lo que escuché, digamos, en el discurso del presidente, que sí hablaba de fuerza, habló de lo mal que les venía pasando estos últimos 5 meses, de todo lo que trató de hacer para subsanar la situación por ahí sin resultados, pero no sé si escuché una autocrítica.
No, yo creo que sí, que está la cuestión de, se dice con toda claridad, nosotros teníamos en diciembre de 2015 una situación enormemente comprometida, y también debido, lo dijo el presidente con toda claridad, a que el mundo creció mucho en la Argentina y se va a seguir creciendo en la Argentina. Entonces, con una enorme ayuda, estos 2 años, prácticamente algunos de esos efectos perniciosos que teníamos en diciembre de 2015 se notaron menos. Bueno, pero ahora el mundo, cambiaron la situación en el mundo, han cambiado muchas cosas, lo que también cambió. Obviamente, no solo las tasas de interés en Estados Unidos, sino la situación de los países emergentes, que de alguna forma se vincula con eso. También el caso de los cuadernos, que desde mi punto de vista es extraordinario poder salir de la podredumbre y que se haya una democracia fundada sobre raíces sólidas y no sobre la podredumbre de tanto de sus políticos como de sus empresarios, pero evidentemente eso tiene consecuencias de corto plazo, pero vamos a salir adelante.
¿Cuáles serían las consecuencias, digamos, la falta de confianza, la falta de inversiones, el parate en la obra pública?
Digamos, en general, si mirás la Argentina desde afuera, supongamos que por un momento podemos mirarla desde afuera, vos decís, bueno, señores, ustedes tienen, no te brinda mucha confianza que tengas una buena parte de la clase política, en este caso el kirchnerismo, que esté acusada de graves hechos de corrupción, y yo no soy quien para ir antes que la justicia, pero es evidente, con pruebas muy concretas, de que sucedió, y que una buena parte de la dirigencia empresaria permitió que eso sucediera. Y entonces, en un país es el conjunto de los argentinos. Entonces, cuando uno mira afuera, dice, bueno, este país tiene dificultades serias, quieres estar resolviendo, bueno, pero te dicen, señores, termine las de resolver de una vez por todas, ¿no?
Ahora, vinculado a esta cuestión de los cuadernos, que bueno, muchos circunscriben al kirchnerismo, otros los dejamos más abiertos, porque, no sé, por lo menos intuyo, digamos, que fue una dinámica que existió antes y existió después del kirchnerismo, digamos, si no, sí, parecería.
Permitiría hacer un, sí, punto ahí, Romina, sí, sí, corrupción existió siempre, y eso, obviamente, hay un punto con la expresidenta Cristina Fernández. Probablemente siempre ha existido corrupción en Argentina, pero desde que el kirchnerismo fue elevada al nivel de sistema, tocaron todo, todo se transformó en corrupción. Seguramente hubo siempre carterización de la obra pública, pero acá carterizaron todo, desde un cordón cuneta en un pueblito de Catamarca hasta dos represas en Santa Cruz. Entonces, no es lo mismo.
Ahora, entendiendo esto, cuando Macri habla de una convocatoria o lo instan, digamos, sobre todo, pareciese que es el radicalismo, la verdad es que no lo sé, Lombardi estuvo más adentro y nos lo puede contar, a un consenso, digamos, a alguna manera, a lograr algún acuerdo de tipo político, ¿sin el kirchnerismo o con el kirchnerismo?
Yo creo que hay que convocar a todos, por supuesto, vos convocas a todos los acuerdos que sean necesarios, pero eso nunca va a ser que alguien pueda obviar sus responsabilidades penales. ¿Cómo vas a convocar a todo el mundo a una responsabilidad evidente que tiene un compromiso con algo que es evidente, que es el equilibrio fiscal? En realidad, cuando se habla de tantos grandes acuerdos, lo podría simplificar en algunas pocas cosas, ¿no? Vamos a honrar nuestras deudas en el exterior, lo cual brindaríamos todos una enorme tranquilidad en el exterior, digo, el presidente, los gobernadores, la dirigencia política, honrar nuestras deudas. Una segunda parte, vamos a llegar a equilibrio fiscal más rápido el año que viene, y por supuesto un acuerdo interno, que me parece que también es lógico y factible, está dentro de lo que anunció el gobierno, sí, pero cuidemos mucho a los que menos tienen, por eso los anuncios hoy sobre bonos sobre la UH, aumentos y todo lo que sea, el paquete social que se anunció hoy. Ahora, me parece que viste, a veces se complejizan demasiado los acuerdos. Me parece que con esos tres puntos tenías una buena base de acuerdo.
¿Llega tarde el acuerdo? Digamos, ¿Macri se resistía a este acuerdo?
No.
Porque hay sectores que dicen que venían sugiriéndoselo.
Si lo escuchabas con atención el discurso, se mencionó que acá, bueno, el mismo CCK donde estoy yo ahora, a los pocos días de haber ganado la elección de mediano término, estuvo una buena parte de la dirigencia política argentina y se les propuso un acuerdo.
Bueno, acá mis compañeros quieren preguntar, simplemente una más yo y después ya reparto el juego. Creo que pocos como Lombardi pueden contar también algo sobre lo que se hizo mucho hincapié el fin de semana, que es, digamos, esta comparación sistemática entre esta gestión y lo que fue el fin de la alianza. Vivió ambas, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando muchos quisieron, me parece, de alguna manera forzar, ¿no?, que había cierto paralelismo.
Yo creo que es un paralelismo muy forzado. Primero, la primera diferencia tiene que ver, obviamente, con la situación económica de la Argentina y con el marco regulatorio. Vos en 2001 tenías la convertibilidad, que había acelerado el peronismo en el gobierno, ¿no? Había acelerado el peronismo en el gobierno, te había dejado la convertibilidad. Por lo tanto, estabas atado de pies y manos para trabajar con el tipo de cambio flexible. Así que ese problema lo tenés. Segundo, la enorme solidez que tenés el Banco Central. Y el sistema financiero argentino es de una enorme solidez, comparado con los sistemas financieros más sólidos del mundo. El apoyo del mundo es irrestricto. Acordate que en diciembre de 2001 a la Argentina le sacaron también el banquito desde afuera. ¿Te acordás que estaban esos ejemplos? Vamos a leccionar con alguien. La Argentina fue utilizada en el 2001 como un ejemplo para leccionar a otros países. Yo creo que después podríamos profundizar en la naturaleza de lo que es la coalición de gobierno Cambiemos, con la diferencia con la alianza, y si querés podríamos abundar en la diferencia de carácter entre el presidente Macri y el presidente Larrúa, pero me parece que las diferencias son enormes.
Y respecto de la confianza, pues también se hablaba, ¿no?, de la pérdida de confianza que había tenido en estos últimos meses el presidente Mauricio Macri.
Bueno, fíjate, a mí no me gusta, viste, prever lo que va a pasar en los próximos meses. Lo que te puedo decir que al día de hoy, con los problemas que tenemos y reconocemos, la voluntad de cambio de muchos argentinos sigue intacta, diferente. Antes estábamos más entusiasmados y alegres, ahora es apretando los dientes, pero la voluntad de cambio sigue existiendo en una enorme proporción de los argentinos.
Lombardi, ¿qué tal? Gabriel Michi.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Quería preguntarle particularmente sobre estos cambios que ha habido en el gabinete, en el caso del Sistema Federal de Medios Públicos. ¿Qué ocurrió? ¿Bajaron el rango? Porque tenía como rango ministerial.
Sí, el sistema sigue dependiendo, como dependió del primer día, de la jefatura de gabinete. La única diferencia es que yo no tengo rango de ministro.
O sea, ahora pasa a ser como una especie de Secretaría de Estado, si se quiere.
Sí. ¿Y eso afecta el presupuesto?
Como ya dependía la jefatura de gabinete, siempre, no implica ningún cambio sustantivo.
Ni presupuestario, ni de ningún tipo.
No.
Y usted mencionaba recién justamente el tema de los errores propios. ¿Cuáles son los errores que usted reconoce del gobierno?
Bueno, quizás haber encarado desde el principio, subestimado la enorme problemática que teníamos enfrente y no entender en toda su comprensión que no solo había bombas de acción inmediata, llamémoslo en su momento lo que estaba el cepo y que teníamos el mundo, estábamos afuera del mundo en diciembre de 2015, eso era lo que veías en la superficie. Pero después tenías como bomba de profundidad, por ejemplo, el atraso tarifario, que también lo reconocías, pero el atraso tarifario te llevaba a medidas cada vez más complejas, como se fueron tomando con toda valentía. Y ahora, un tercer punto, me parece también, con haber subestimado, es el enorme descalabro institucional de la corrupción. Si bien nosotros habíamos denunciado sistemáticamente la corrupción, la verdad que nadie podía pensar que llegara así hasta el último centímetro de la administración, ¿no?
Ahora, entonces, los errores tuvieron que ver con la interpretación de lo que dejó la herencia del kirchnerismo.
Bueno, y pensando que la carta de crédito que nos abría el mundo era una carta de crédito que nos iba a dar el tiempo suficiente para enderezar los problemas. A la carta de crédito que te brinda el mundo ser más breve de la que nosotros pensamos, se origina que tenés que tomar una medida más drástica. Me parece que eso sí es un error en la apreciación, ¿no?
Omar Di, Esteban Rafele, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien. Tengo que preguntarle, ¿qué va a pasar con Telam, que sigue sin entregar despachos desde el Mundial, creo? Y bueno, y con 350...
Se te cortó un poquito, ¿me puedes repetir?
Sí, ¿qué va a pasar con Telam, que sigue sin entregar cables, despachos desde el Mundial? Y bueno, y tenemos 350 colegas despedidos.
Bueno, ahí nosotros, yo lo he dicho con toda claridad, uno tiene la responsabilidad de administrar, y mira, ahora se ve con toda claridad. La irresponsabilidad de los que más que duplicaron la cantidad de personas que trabajaban en la empresa. Usted recuerda que durante el kirchnerismo Telam pasó de 420 personas a 970. Nosotros, y lo dijimos con toda claridad, tuvimos que aplicar un plan de austeridad que implicó el despido de 350 personas. Y habría que preguntar a los irresponsables que hicieron crecer una empresa sin brindar nuevos servicios, como sucedió entre el kirchnerismo, y ahora, claro, acá se rasgan la vestidura porque hay despidos, a nadie le gustan los despidos, pero uno tiene que administrar bien, uno tiene la obligación de administrar bien las cuentas del Estado. Entonces, los servicios por los cuales brinda Telam, que nos pagamos todos los argentinos, ustedes, los que me escuchan, todos, 2 millones de pesos por día, es evidente que necesitan un plan de austeridad. Y es el plan de austeridad que estamos aplicando. Lamentablemente, hace 2 meses que la empresa está tomada y bueno, que los sindicatos tienen ahí un paro por tiempo indeterminado. Yo diría, y agregaría para que la audiencia sepa, hay 60 delegados en una planta de 900 personas. Eso es rompe todo el sentido común de lo que significa la representación sindical en una empresa. Imagínense 60 personas que tienen fueros gremiales y por lo tanto no trabajan en la empresa, en la población de 900.
Ahora, cuando se conoció un poco este tema, digamos, salieron a la luz cuestiones que tenían que ver con gente que tenía 25 años, 30 años en la agencia, que no eran que habían ingresado con el kirchnerismo, ¿no? Bueno, ¿qué explicación se le da a eso?
Bueno, por supuesto, imagínense que sí. Yo le pongo el argumento contrafáctico. ¿El qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos despedido a las incorporaciones del kirchnerismo, hubiéramos sido acusados de persecución ideológica? Usted mismo, esta misma pregunta hubiera sido en otro sentido, si ustedes están persiguiendo porque piensan diferente. Una vez tomada la decisión de que había que racionalizar la empresa, fuera en función de los desempeños profesionales y no de lo que pensaba cada uno, los despidos, sino tiene nada que ver con lo que piensa cada uno, justamente para evitar cualquier sesgo de persecución ideológica o algún argumento por el estilo.
Lombardi, ¿tuvieron reuniones después del discurso de Mauricio Macri? ¿Volvieron a juntarse? ¿Hay una nueva fecha, sobre todo para evaluar, digamos, cuál fue el impacto? Creo que todavía es muy Nada, pasaron simplemente unas horas, es feriado en Estados Unidos, los mercados allá todavía no reaccionaron, es difícil. ¿A cuánto estaba el dólar, Rafael? A 30 y pico, pero bueno, 39, sí. Pero sin saber, digamos, cuál era la reacción de los Estados Unidos, digo, si van a tener alguna reunión para evaluar, digamos, el impacto de estos anuncios.
Bueno, yo estoy en el CCK, estoy mirando justo la Casa Rosada, hemos hablado por teléfono varias veces con varios miembros del equipo, hace un ratito corté con Andrés Ibarra, pero sí, se evalúa permanentemente, pero yo creo que hay tranquilidad, tenemos que brindar tranquilidad y saber que la Argentina va a salir adelante. Va a haber algunos pocos que van a apostar a que a la Argentina le vaya mal, pero yo creo que la mayoría de argentinos va a apostar a que a la Argentina le vaya bien. Así que
Carrió dice a partir de junio, ¿no? Puso, bueno, ya pronostica, raro lo de Carrió, y también diciendo que hay que poner Molotov
en el Senado.
Sí, sí. Bueno, no sé, pero ella pronostica junio, ¿no? Como fecha donde vamos a empezar a ver la luz al final del túnel.
Yo no lo escuché a Carrió, pero digo, está frente a una devaluación que te hizo el mercado, porque de nuevo no es, acá no estás en la convertibilidad, estás en un tipo de cambio flexible, y que no era lo que querías que sucediera. Evidentemente, no era. Dada la situación, ahora tenés que hacer cosas, como dijo el presidente, que no son las más gratas. Nosotros no nos gusta poner un impuesto a las exportaciones. Por el contrario, pensamos que las exportaciones tienen que ser el motor de la Argentina. Ahora, en la coyuntura, si hay beneficiarios, evidentemente hay ganancias extraordinarias porque vos devaluaste, entonces no es lo mismo exportar a 25 que exportar a 40, ponés un impuesto transitorio, que insisto, no es lo que más te gusta, para poder justamente equilibrar las cuentas del Estado y atender el costado social.
Suceden cosas
que no es las que hubieras deseado, pero tenés un gobierno a cargo que va resolviendo los problemas sin falsos ideologismos.
¿Y pudo haber algún tipo de elemento conspirador desde el mercado, digo, para elevar el dólar al valor que llegó?
A mí, mira, en general trato de no mirar el mundo con conspiraciones, pero evidentemente habría que mirar cuidadosamente, habiendo una parte sustantiva de la Argentina, en particular gente que tiene temor ligado a la corrupción, si hubo operaciones raras la semana pasada, pero me parece que hay que mirarlo de costado y no hay que tirar.
No hubo, por lo menos reportes, creo, de operaciones sospechosas, no hubo. Después de empezar con la casa de brujas de quién compró,
no,
qué sé yo, me
parece que entrar, es como... No hay que entrar en eso, sí hay que estar atento, ¿viste? A ver, podría decirse que hubo gente que operó en el mercado de cambios que habitualmente no opera. Eso pareciera que puede ser así, pero no me parece que tenga eso una cuestión decisiva en lo que está pasando.
Hernán Lombardi, querés preguntarle algo más, Rafael. Pero mirá qué desprolijo que quedamos. Teníamos que quedar prolijitos y te lo estaba despidiendo y entró Rafael. No, dale.
Quería preguntarle qué ocurrirá con el presupuesto de medios públicos el año que viene en este contexto de ajuste.
Bueno, todavía obviamente está decidiendo. Los medios públicos también haremos nuestra contribución para llegar al equilibrio fiscal. Tenemos que hacer nuestra contribución, sabiendo la importancia de los medios públicos. Pero tenemos que hacer toda nuestra contribución para hacer equilibrio fiscal. Todos tenemos que hacerla. Y insisto, y en eso tenemos que mantener la calidad, pero ser entre nosotros, yo te lo decía al principio de la charla, y creo que tenemos que tener la rebeldía ante el canto de sirenas. Al decir, señores, la Argentina, todo se puede hacer. Va a haber plata para las universidades, va a haber plata para los hospitales, va a haber plata para los medios públicos, tiene que haber prioridades. Obviamente nosotros creemos que la educación y la salud son prioridades. Por lo tanto, todo el resto tiene que ser un esfuerzo.
Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, día clave, uno de los interlocutores que queríamos tener. Muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Un abrazo para todos. Gracias.
Abrazo.
Romina Mangel en Nacional. Va de Vuelta. Tercera temporada.